Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos al podcast Anade. Yo soy Carla Zárate y el día de hoy la verdad es que tenemos un temazo y además les quiero presentar, y voy a empezar por ahí, a Begoña Cancino Garín. Ella es fundadora de BCG Low IPM Fashion. Bienvenida, Begoña, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias, Carla, muy bien. Un saludo a tu auditorio.
Al contrario, muchísimas gracias de verdad de estar con nosotros y se las quiero presentar tal cual porque ella es nuestra nueva coordinadora del comité de Fashion Law, que precisamente pues va a ser el tema del día de hoy. Vamos a presentar y no tanto, claro, presentar el comité, pero pues también que se entienda qué es, de dónde viene, cómo surge, porque la verdad es que creo yo es un tema muy novedoso que no cualquiera lleva y tampoco toca. Entonces, la verdad es que te dejo más bien el micrófono a ti, de verdad, bienvenida y pues muchísimas gracias. Yo creo que pues empecemos desde el principio, ¿no?
Perfecto, muchas gracias, Carla. Pues empezando por el principio, ¿qué es esto del derecho de la moda, ¿no? Que mucha gente se lo pregunta, hay mucho entendimiento dispar, hay gente que piensa que se refiere a una cosa o a otra, o que basta con que te guste la moda para que te puedas dedicar a esto, y la verdad es que va un poco más allá. Agradezco mucho el espacio para poder hablar sobre este tema y poder establecer unas bases en esto. El Comité de Derecho de la Moda de la ANADE es el primero en México y eso la verdad es que nos da mucho orgullo. Estamos un poco atrás de muchos otros países que ya han puesto el foco en esta subespecialización del derecho, y aprovechando que fue el Día del Abogado hace unos cuantos días, pues quisiera un poco retomar esto del derecho de la moda, ¿cómo se debe entender el derecho de la moda? Yo te diría que es una subespecialización. Cuando uno estudia derecho, en realidad, por lo menos en México, no te especializas desde que estás en la universidad. Aprendes en términos generales todas las ramas del derecho y después empiezas a trabajar, y es a través del trabajo, la experiencia práctica, como te vas especializando en una rama del derecho o en otra. Ya que te especializaste en una rama o en otra, empiezas a subespecializarte por otros criterios, ya sea porque empiezas a enfocarte a una clientela en particular, o porque te enfocas a un producto, a la regulación de un servicio en particular, o incluso a una rama del derecho, ¿no? Entonces te especializas en ese tema, te subespecializas en estos otros criterios, y una variante de subespecialización es por industria. Y aquí tenemos a la industria de la moda que como tal no ha sido definida. En algunos países sí se ha ido definiendo. Yo creo que esto es un poco la cuestión por la que no se entiende tanto lo que es el derecho de la moda. Pero al final, con el tiempo y con las prácticas que se han ido extendiendo desde Europa hasta pues alrededor del mundo, pues nos permite ir entendiendo que el derecho de la moda es el que atiende las necesidades de una industria muy específica, que no solamente va a la industria de la confección, la ropa, el vestido, sino también el calzado, los cosméticos, el estilo de vida, ¿no? Y bueno, pues gracias a esto nos empezamos ya a enfocar. ¿Qué tiene un abogado en derecho de la moda? Pues es un abogado, como te digo, subespecializado, que no solamente es especialista ya en alguna rama del derecho, en mi caso en la propiedad intelectual, sino que además se subespecializa en conocimientos profundos en la industria para poder dar soluciones estratégicas y más adecuadas a las problemáticas que enfrenta esta industria día con día.
Sí, totalmente. Y la verdad es que me gustaría que nos platicaras un poco, pues también de dónde surge incluso la idea, ¿sabes? Porque ahora que me platicabas esto, pues de alguna forma hay muchísimos tipos de industria internacionalmente que a lo mejor pudiéramos pensar o podríamos entonces concluir que debiera existir una subespecialidad de cada industria, ¿no? Que si de la automotriz y tal. Y claro que es de alguna forma una subespecialidad, pero pues también, ¿qué abarca, no? O sea, ¿qué abarca este derecho de la moda que como bien dices, de pronto podría ser propiedad intelectual, pero va muchísimo más allá, ¿no?
Claro, y lo dices bien, y solo voy a hacer un punto antes, hay una subespecialidad muy conocida que es en la industria farmacéutica, el derecho de la industria farmacéutica, el que aplica eso. No quiere decir que hayan leyes distintas para la industria, son las mismas leyes que existen para todos, pero la industria es tan regulada, es tan compleja, que requiere un tratamiento especial. Y el abogado tiene que entenderlo. El abogado subespecializado, claro, ¿no? Porque además la empresa puede tener necesidad de servicios de un abogado que no tenga esa subespecialización. O sea, pero sin duda el subespecializado lo va a ayudar en cuestiones más estratégicas, ¿no?
Okay.
Empieza normalmente a definirse como tal, no que no existiera antes, porque bueno, mientras la industria exista, y las necesidades para regularla también, pues existirá el derecho de la moda como tal. El concepto empezó a surgir a partir del 2005 más o menos, ya habían habido otros autores que habían escrito sobre el tema, pero en 2005 vemos que en Estados Unidos empieza a crearse en el seno del Fashion Institute of Technology un comité de derecho de la moda. Eso ya empieza a ser aún más claro. Zac Posen, que es un diseñador junto con otros abogados apoyan para que esto suceda. Después empiezan a haber otros movimientos. En 2010, 5 años después, Susan Scafidi con Diane von Furstenberg crean el Fashion Law Institute en el seno de la Universidad de Fordham en Nueva York. Entonces son los primeros vestigios ya de llamarlo derecho de la moda y que se empiece a impartir incluso como una materia electiva en algunas universidades en Estados Unidos y también ya obviamente en Europa, ¿no? Que finalmente sería la cuna de la industria de la moda.
¿Y qué pasa en México? Porque, como bien dices, de pronto vamos un poco atrasados, o tal vez un mucho atrasados, porque de por sí esta rama pues es relativamente nueva, ¿no? Vamos a llamarlo así, tal vez a comparación de muchas otras, ¿no? Sin embargo, yo creo que parte de lo que es el derecho de la moda, obviamente, no nada más tiene como un punto estratégico, como bien dices, de la industria, ¿no? Va obviamente con derecho comercial, por supuesto con derecho civil, todo el tema vaya negociación, vamos a llamarlo así en general, pero por otro lado tenemos propiedad intelectual, por supuesto, y por otro lado, pues, y así nos podemos ir, o sea, la verdad es que todas las materias de alguna forma convergen en las industrias. Entonces, ¿qué me podrías decir de esta subespecialización? O sea, un yo abogado que me gustaría tal vez o que pretendo dedicarme a Fashion Law, ¿por dónde empiezo, no? O sea, ¿o qué tengo que saber, qué tengo que estudiar?
Primero, obviamente, eres abogado, te titulas, la misma práctica laboral te puede estar llevando hacia alguna empresa que se dedique de manera directa a la industria de la moda o que converja de alguna forma con esta industria, ¿no? Porque tenemos la industria del transporte que está sumamente pegada a la industria de la moda. No necesariamente te vas a ir a la parte de diseño. Puedes aprender ahí adentro muchos temas sobre la industria. Si estás en una empresa que se dedique directamente a moda, pues aprenderás muchos temas de industria puro y duro, ¿no? Si no, tienes que educarte en esos temas. Y para eso, te decía, ya hay algunos lugares alrededor del mundo que pueden ofrecer eso, pero sí es importante entender que como se trata de una subespecialización, partes de la premisa de que quien llega a ese punto ya se especializó en alguna rama del derecho. Y mencionabas qué tipo de ramas del derecho se pueden relacionar, o sea, cuáles pueden ser las bases de un abogado que ya sea que opte por educarse más a profundidad en el tema de la industria de la moda o que participe de la industria de la moda. Pues tenemos el derecho corporativo, necesariamente los contratos son importantísimos, propiedad intelectual, que al igual aquí que en la industria farmacéutica se piensa que es como que si estudias derecho, te especializas en propiedad intelectual, entonces ya eres experto en farma o eres experto en moda. ¿Por qué? Porque la patente de medicamentos, claro. Y porque el diseño de la ropa. Y dices, pues es que va mucho más allá. En realidad una industria no gira alrededor de una protección de ese tipo. Incluso hay ocasiones, por lo menos en la industria de la moda, en donde la protección que ofrece la propiedad intelectual es insuficiente. porque es muy dinámica. Es una industria que sacas una colección ahorita hablando de confección, ¿no? Y más adelante eso ya está superado y ya no necesitas ese diseño más, aunque forme parte de tus archives. Es una cosa que no vas a volver a utilizar o tal vez va a ser un referente, pero no te da tiempo de registrarlo, porque la autoridad le toma más tiempo hacer ese proceso, claro, ese trámite. Ahora, como derecho de autor, proteges específicamente un dibujo, entonces la cuestión material, la prenda, por decirlo así, no tiene una protección muy uniforme y tampoco en el mundo, quiero que sepas. En Estados Unidos ha habido mucho problema en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, esto para decirte que no necesariamente hay que especializarse en propiedad intelectual para poder dedicarse a una subespecialización en moda. Los abogados, te mencionaba, en corporativos son importantes porque esta industria tiene empresas con diferentes modelos de negocios, modelos que han surgido en el nicho de la industria de la moda, son muy específicos, ¿no? Uh-huh. No los ves en otras industrias, ¿no? Entonces el corporativo es muy importante, también datos personales, porque evidentemente se está intercambiando información, hay empresas que recaban información de sus clientes sobre sus gustos, preferencias de compra para poder contactarlos posteriormente. Esto pasa mucho en el sector de lujo y obviamente el intercambio de esa información pues atiende a las reglas de datos personales, derecho laboral. La industria de la moda se ha convertido en un foco de atención para temas de explotación laboral. Claro. Han habido grandes tragedias marcadas dentro de la industria de la moda, como el derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh hace ya unos años, en donde murieron una gran cantidad de trabajadoras que estaban hora tras hora a destajo trabajando para muchas empresas dedicadas a la moda que tuvieron que aportar una cantidad como para resarcir los daños. Han ocurrido muchos problemas en la industria de la moda que han puesto el foco en temas tan particulares como ese. Han surgido conceptos como los sweatshops, que se utiliza mucho en la industria, que es para identificar justamente esos lugares en donde las personas trabajan a destajo con cero, okay, cero reconocimiento, cero apoyo de seguridad social, en fin. Y la industria de la moda ha empujado esto, ¿no? O sea, tragedias, pero remedios a la misma vez, y todo en el campo también legal, que es muy interesante. A la vez está el tema del derecho ambiental, tragedias enormes en donde se han secado ríos, han ocurrido cuestiones como en el desierto de Atacama, que es un tiradero de ropa enorme, que obviamente pues genera un daño ambiental mayúsculo. Y bueno, pues conceptos como el greenwashing, que también surgió en el nicho de la industria de la moda para referirse a estas empresas que se quieren hacer ecológicas, uh-huh, para poder ganar adeptos o para poder tener alguna calificación específica en términos de gobierno corporativo, en fin. Y bueno, pues ese es un poquito de los temas que también toca y los abogados que se necesitan en esta industria, además de, bueno, derecho a la salud, hay una parte cosmética muy importante, protección al consumidor, sin duda la publicidad, claro, el tema de comercio electrónico, el etiquetado, derecho inmobiliario, muchos titanes de la industria de la moda en realidad pues tienen un gran negocio inmobiliario, ponen muchísimas tiendas alrededor del mundo, entonces hay una vinculación importante y se tiene que ver de otra forma porque no es cualquier establecimiento, es un establecimiento para la moda, ¿no? Entonces, uh-huh, tiene que tener ciertas características, derecho financiero, fondos de inversión que están comprando grandes empresas, casas de costura y que se convierten en conglomerados y que después están vendiendo, recomprando, en fin, temas de competencia económica para ver si no se está creando un monopolio, sí, en cuanto a esos fondos de inversión que antes eran familias, derecho fiscal, obviamente en algunos lugares del mundo hay estímulos fiscales, Made in Italy es un ejemplo, ¿no? Para cuando tú produces algo con los insumos de un lugar, pero también hay cargas fiscales adicionales, ¿no? Y también hay pues medidas arancelarias para cuestiones que sean tengan que ver con vestimenta o con calzado, el tema del nearshoring, derecho aduanero, de comercio exterior, obviamente, transporte, ya lo comentábamos, logística, seguros, Y algo muy importante, por último, pero no menos importante, los derechos humanos, que al final van a velar por estos temas de libertad de expresión, por contra la apropiación cultural, derecho a la identidad de las personas, pero también de las comunidades indígenas, regulaciones en temas de los arquetipos físicos que se tienen para la moda, ¿no? Delgadez, color de piel, en fin, rasgos físicos, ¿no? Es una industria vastísima y en temas de derecho es un banquete gigante, como podrás ver.
Sí, de verdad que me quedé pues asombrada de alguna forma y a la vez abrumada, te lo voy a decir tal cual, porque pues abarca prácticamente todas las ramas del derecho, pero algo que tienes toda la razón es esta especialización, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, ahorita platicabas un poco de derecho ambiental, ¿no? Sí, claro, pero no es lo mismo un derecho ambiental, no sé, general, para una empresa refresquera, que precisamente para el derecho de la moda, ¿no? Y que claro que en ambos casos pues tienen cierto impacto ambiental incluso, pero bueno, pues es inmensamente diferente, ¿no?
Claro, sin duda, y hacer esta distinción es importante, no para desmotivar a todos quienes quisieran dedicarse a esta industria, sino para saber que se trata el derecho de la moda de algo serio, algo que requiere de mucha preparación, de una base de especialización cualquiera que decidan, ya les di ahí algunos ejemplos, y que sí se necesita de todos estos abogados. ¿Qué pasaba antes? Pues que las grandes casas tenían adentro de su organigrama de, pues, un equipo enorme de abogados multidisciplinario y ellos aprendían dentro de la casa todas las cuestiones específicas de la industria, la problemática que enfrentaban. Entonces, ¿qué pasaba? Que si no eras una casa de costura no podías tener acceso a un abogado que supiera pues todos estos recovecos de la industria que solamente ellos conocían. Entonces llega un punto en el que empiezan a salir esos abogados y empiezan a crear sus propios nichos de conocimiento en varios lugares del mundo y empieza a haber una oferta para también los pequeños diseñadores, para las comunidades indígenas que no tenían a quién recurrir. O sea, yo no puedo recurrir a un abogado que se dedique a propiedad intelectual porque no me va a resolver un problema que tenga que ver con la industria en específico, ¿no? Me va a resolver muchas cosas, pero las dudas que yo como comunidad pueda tener sobre cómo actúa una casa de costura cuando voy a negociar, o más bien no negociar, pero cuando quieren o están usando un elemento de mi patrimonio cultural, pues probablemente no lo voy a poder lograr con un abogado convencional, ¿no? Entonces, es una de tantas necesidades que puede venir a llenar un abogado que esté subespecializado en la industria.
Totalmente. Y hablando de eso, yo te preguntaría, ¿cuáles son esos mitos que existen alrededor del fashion law? Y la verdad es que por lo menos lo primero que se me viene a la mente es pues el sencillo tema de decir, oye, pues fashion law es solamente el derecho de, no sé, las casas de costura, ¿no? O de los diseñadores, qué sé yo. Pero pues platícanos un poquito más de a qué te enfrentas, ¿no? Con este tipo de mitos en la industria.
Pues mira, primero ese que mencionas, ¿no? Que la gente piensa solamente se refiere a la ropa, y a la ropa de lujo y a las grandes casas de costura y a la ropa de mujer. Fíjate qué curioso, pero es también así, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, la industria de la moda congrega muchas otras industrias, ¿no? Tiene que ver con la, obviamente, con la industria textil, pero tiene que ver también con la de calzado, pero con la de transporte, con la minera, porque pues también hay joyería, relojería y demás. En fin, son varias industrias que por el tipo de producto y el tipo de calor al que están expuestos en cuanto a tiempos, en cuanto a tipo de entrega, en cuanto a confidencialidad y mil cosas más, pues obviamente tienen un trato distinto, ¿no? O, al menos como abogado, en cuanto a la sensibilidad que tienes que tener para anticiparles algunos problemas, ¿no? Ese es el primero, el que solo se refiere a la ropa y a los accesorios. Algo que a veces se olvida es que también entra el tema del estilo de vida. Que al final la moda ocupa muchos espacios en la vida de la gente, no es nada más la vestimenta, es una forma de expresión. Es también muy, muy, muy cultural, muy sociológico, es un tema que abarca muchos aspectos humanos, ¿no? Entonces aquí también tenemos esto del estilo de vida, el estilo de vida que también es una forma de reflejar un estatus, de reflejar un nivel. Y es que si nos vamos a tiempos, pues ya de inicios de la humanidad, la moda se ha utilizado para muchas cosas. Se ha utilizado para poder, pues obviamente expresar, pero también para marcar clases sociales. Se ha utilizado para marcar niveles en el gobierno, en la política, ¿no? Si hay algún sargento, alguien en el ejército, tú puedes saber por la indumentaria que tiene qué rango tiene esa persona, ¿no?
Claro.
Y también con la indumentaria puedes identificar a gente de cierta comunidad originaria en algún país, ¿no? O eso es lo que se intenta, y por eso la protección, para que eso permanezca, ¿no? Entonces, bueno, va más allá de la ropa, los accesorios también pueden ser un identificador. Te digo que el estilo de vida también, porque al final representa algo, expresa algo. Y dentro del estilo de vida tenemos el tema de los viajes. Hoteles, restaurantes, gastronomía, muebles, en fin, son muchísimas cosas. Es una industria bastante amplia que, por ejemplo, no se ve a simple vista, pero pues sí va relacionándose en otros países. Pues en Italia, por ejemplo, es muy claro, ¿no? Que el estilo de vida y todo lo que conlleva, hoteles, viajes, en fin, gastronomía, está vinculado con la moda. En otros países no. Entonces, bueno, esto es algo que vale la pena pues verlo, porque al final es una industria global y la mayor parte de las protagonistas de esta industria están en otros países, y sus políticas y sus leyes, reglas internas van derramándose alrededor del mundo, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. También el tema de que la ropa solamente la hacen las casas de costura, eso es otro mito, que desde luego que no, hay muchísimos diseñadores, y en México tenemos muchos diseñadores muy buenos, muy creativos, hay un auge importantísimo desde hace ya unos años en México, e incluso programas gubernamentales que han ido apoyando ciertos eventos para que puedan surgir estos pues diseñadores, además de los diseños que tenemos en nuestras propias comunidades originarias, claro, ¿no? Que son muchísimos. También que solamente se refiere a propiedad intelectual, ya aclaramos eso, no se refiere, no tienes que ser necesariamente un abogado especializado en propiedad intelectual para subespecializarte en derecho a la moda, puedes entrarle por varios lados y todos son súper necesarios, ¿no? Que nació en Estados Unidos, no, tampoco nació en Estados Unidos, el concepto nació en Estados Unidos, pero en realidad la industria pues lleva desde la existencia del ser, claro, humano, ¿no? Y donde ha habido más auge en cuanto a diseño y en cuanto a atención de insumos en la confección, pues desde luego Francia, Italia, ¿no? Son como que países muy marcados. Uh-huh. Pero ha habido un auge importante en el tema de la ropa deportiva, ¿no? Y esa corona se la ha llevado Estados Unidos. Entonces eso es importante también destacar. Otro mito es que México no participa activamente en la industria de la moda, y México es realmente un gran exportador de textiles, de insumos. Entonces, bueno, claro que es un jugador bastante importante, pero te digo, hace falta como poderlo ver, poder ver la película completa y decir, claro, es que son todas estas industrias con este mismo propósito las que, sí, conforman en México en general la industria de la moda. Y finalmente, que el derecho a la moda es emergente, que es una tendencia, que es reciente, todo eso es un mito también, porque pues finalmente las leyes han existido, ¿no? Le han aplicado, aunque no se sepan de la industria de la moda, uh-huh, han aplicado, han seguido aplicando. Creo que lo importante de poder delimitarlo como industria es justo proponer cosas nuevas que beneficien e impulsen a todos los participantes, ¿no? Pues beneficios fiscales o algunos otros sí, elementos que pudieran ayudar y que desde la ley se pueden fomentar.
Sí, totalmente. Y eso que mencionas, por ejemplo, de la parte, sobre todo de ciertas comunidades, por ejemplo, en México, pues súper importante, porque de alguna forma se ha tratado de proteger, ¿no? Ese nicho y esa artesanía, ¿no? También, y sucede mucho, y ya nos ha ocurrido que hay modelos, no sé, signos, cosas, incluso mexicanas que tienen registradas, por ejemplo, otros países en el mundo, ¿no? Bueno, u otras personas en otros países que dices. Entonces, la verdad es que coincido contigo en que se requiere esta subespecialidad y que cada vez más abogados tenemos que, pues, por lo menos estar involucrados en esta parte, ¿no?
Sí, no, y la verdad es que lo hace aún más rico, porque pueden haber prácticas en otros lados del mundo, pero el factor cultural es esencial en esta subespecialización. Entonces, no va a ser igual el abordaje que haga México sobre un tema como este al que ha venido haciendo en otros países, pues, quien se dedique al tema, ¿no? Entonces, es muy rico, es muy interesante. Lo que dices sobre el patrimonio de las comunidades, patrimonio textil, es justamente el motor que hizo que surgiera la ley que hoy tenemos. Si nos vamos a la exposición de motivos, encontraremos que efectivamente ese era el foco de atención. Habían recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese sentido, varias comunidades quejándose del uso no autorizado de sus textiles y de sus técnicas artesanales para cuestiones de indumentaria. Y bueno, pues es otra influencia más de tantas que tiene la industria de la moda en cómo se dictan las leyes en los países.
Sí, correcto. Y justo en este tema de que cada vez necesitamos más abogados subespecializados en este tema, ahora cuéntame un poco pues el propósito de este comité, porque ya lo mencionaste, es el primero en México. La verdad es que qué orgullo y qué padre también que seas parte de esto y que seas la primera en decir, oigan, aquí y con ANADE, para tener este tipo de pues de alguna forma de capacitación, ¿no?
Sí.
Pero pues platícanos tú más bien, ¿qué objetivo tienes con este comité?
Pues mira, muy muy agradecida de verdad con la presidenta de la ANADE, con Nujat Ponce, con todo el equipo de coordinadores, que además hubo un recibimiento increíble cuando presentamos el comité y lo sometimos a votación para su creación. Justamente no puede darse en otro lugar como el ANADE. La ANADE es una asociación de abogados de empresa, pero que es multidisciplinaria. Este es un tema multidisciplinario, como ya lo comentamos, transversal, y además es global, ¿no? Se mueve mucho con las tendencias de otros países. Es increíble poder estar en eventos como el de la Carta Porte, por ejemplo, que afecta a la industria del transporte, logística, y mensajería, en fin, muchísimas cosas que están muy relacionadas con el derecho de la moda, y poder yo sentarme, escuchar a colegas que están hablando de temas como ese a profundidad y poder compaginarlo con la subespecialidad y compartir en eventos conjuntos, que ese es el objetivo, ¿no? Poder congregar abogados especializados en sus respectivas ramas del derecho y analizar con una lupa que se llama Derecho de la Moda, las posibles repercusiones que desde la óptica legal de cada uno de ellos puede tener para la industria en México. Entonces, primero, es único en su especie, espero que sea el primero de muchos, que se sume mucha gente, porque mientras más abogados expertos hayan en esas mesas, más va a crecer pues la atención a temas tan relevantes de una industria tan importante a nivel global y también nacional.
Sí, y sabes que yo creo que sin afán de ser reiterativa, algo muy importante que acabas de mencionar y que tiene que ver con esto es a quién se dirige el comité, ¿no? Porque ahorita decías, bueno, pues es que es multidisciplinario y además es transversal. Pero entonces, ¿a quién se dirige? Porque no es, o sea, sobre todo para que los abogados que nos están escuchando y más los anadistas, pues no crean que, pero no sé, ¿no? Yo no me dedico al derecho de la moda, jamás he tenido un cliente así, no sé, qué sé yo, y digan, pues entonces, ¿qué hago yo en ese comité, no?
Claro, pues mira, se dirige a todos los anadistas, a todos los miembros de la asociación. Cuando ya estás adentro, puedes solicitar tu inclusión, pueden escribirme a mí directamente o pueden contactar al equipo para preguntar cómo incluirse en este comité. Pero también, si eres de nueva afiliación a la membresía, pues te ponen a elegir, ¿no?, los comités que quieres y te dicen cuáles son los que están disponibles. Y bueno, pues yo los invito a todos los que puedan tener de alguna forma una vinculación con clientes de este tipo para que se sumen y pues nos salgamos de la caja, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es, con el apoyo de todos los coordinadores, que la verdad estoy súper agradecida, he tenido pláticas muy satisfactorias ya con muchísimos de ellos, estoy ya invitándolos a cursos en particular, ya con los temas establecidos desde el nicho del Comité de Derecho de la Moda, para poder compartir con ellos esos temas, ¿no? Y también tenemos planes de escribir ciertas memorias sobre esos cursos y que haya material escrito, que eso es súper importante también para que pueda crecer una subespecialización. Las dudas tienen que estar por escrito para que haya acceso a la gente. En la revista de la NADE también vamos a sacar un artículo. Entonces,
justo se te va a decir, qué bueno que lo mencionas, claro.
Sí, vamos a poder platicar de esto que estamos contando aquí también como un punto de partida, pero eventualmente iremos platicando de temas en particular y ya sabes, ¿no? Eventos, queremos hacer eventos pues mayores en donde podamos tener invitados que participan de la industria en diferentes ángulos. Y bueno, pues eso es básicamente, es una invitación a aprender, a seguir creciendo, a educarse más en una subespecialidad. A veces estamos inmersos en una empresa que tiene mucha relación con la industria y no lo entendemos así. Uh-huh. A veces no entendemos por qué en cierta empresa las cosas se mueven del modo en la que se mueven y creo que esto es una forma de abrir los ojos y entender dónde estamos parados como practicantes.
Así es, la verdad es que coincido completamente contigo y además te agradezco, Begoña, que hayas estado con nosotros. Yo creo que esto es un punto de partida, como dices, ¿no? Y el tema de crear contenido, pues no solo auditivo, sino también escrito y por supuesto en capacitación continua, etcétera, yo creo que nos va a ayudar a entender un poquito más, ¿no? Tanto la subespecialidad, pero también cómo converge con otras industrias, todo lo demás. Entonces, de verdad, pues muchísimas felicidades. Bienvenida además como coordinadora y pues muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Carla, y un saludo a todos. Los esperamos en el comité.
Sí, exactamente. La verdad que la invitación está para todos. Eso es súper importante que lo sepan. Como ya vieron, pues todas las especialidades que tengamos convergen en esto, entonces será muy importante que participemos activamente.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, de verdad. ¿Algún comentario final que quieras hacer?
Nada, pues que te felicito por este podcast que se me hace tan interesante. He tenido la oportunidad de seguirlos y me encanta cómo llevas estos temas. Qué buena iniciativa también de la NADE con tu apoyo, desde luego, y que sean muchos más.
Que sean muchos más. Muchísimas gracias. Y muchas, muchas gracias a nuestros escuchas, como siempre. Nos vemos en el siguiente podcast de NADE. ¡Hasta luego!
Este es un podcast de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Producido por Southside Music. Música de Southside Music. Thank you.